documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
¿Qué tal? Es un gusto saludarle este fin de semana. Muy complacidos, como siempre, de que nos acompañen sus actividades de sábado y domingo. Por lo pronto le damos la bienvenida a César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano. Y fíjese usted que las efemérides que nos obsequió Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en estos días estuvieron realmente de lujo. Así es de que le invito a que retomemos algunas de ellas en el arranque de esta transmisión. Adelante.
Sus pininos los hizo como parte del grupo infantil Din Din y en la obra musical Vaselina. Sería hasta su ingreso a Timbiriche cuando tenía 15 años en 1986, con quienes grabó 3 álbumes, que ganó notoriedad. Para 1989 deja el grupo y en 1990 debuta como solista con el sencillo Un pacto entre los dos del álbum Thalía. Thalía no podía comenzar más controversial. Se llegó a criticar que el tema tenía una letra violenta, pero si querían levantar el polvo, lo encontraron con las 3 S's. Sí. De esa primera producción lanza también de su coautoría con su entonces pareja y productor, Alfredo Díaz Ordaz, Saliva, que fue vetada de algunas estaciones de radio. De Mundo de Cristal de 1991 se desprendió Sudor. Y Love, publicado en 1992, generó Sangre. Porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme. Esas primeras 3 producciones de la cantante tuvieron otros sencillos que, sin tanta controversia, también se colocaron favorablemente en el gusto de sus admiradores. Thalía da un giro importante en su carrera al comenzar a trabajar de la mano del productor Emilio Estefan, con quien edita sus siguientes 4 álbumes, comenzando en 1994 con En Éxtasis. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Considerado uno de sus mejores discos y tema homónimo insignia. Amor a la Mexicana, fue publicado en 1997. Para Arrasando, publicado en el 2000, Thalía escribió 8 de las canciones del álbum. En 2002, la cantante obtiene también buenos dividendos con su 7º álbum de estudio y 2º homónimo después de Thalía de 1990. Otros discos con buena estrella en la carrera de la cantante son El Sexto Sentido, fue su 9º álbum de estudio. Primera Fila, Thalía, que obtuvo disco de diamante por la venta de más de 700.000 copias. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza. Latina, en 2016. Puso en lo más alto de las listas de popularidad su dueto con el reggaetonero colombiano Maluma. Y yo de ti, no de mí, no de mí, y ha hecho duetos con muchos otros cantantes durante su trayectoria. Como actriz se le recuerda por telenovelas como Quinceañera y la trilogía comprendida por María Mercedes.
María Mercedes, pasé.
¿Cómo está mi doña Filo,
¿Qué pasó, Mechita? ¿Ya se fue temprano por acá que no hay buena venta o qué?
Ay, sí, como siempre. Porque mi
padre. María, la del barrio.
Y a mucha honra.
¡Sí! ¡Hola, madrina! ¡Qué gacha eres! ¿Cómo me despiertas con la rete suave en la que estaba yo
soñando? Y la más exitosa, Marimar.
Marimar.
Mis abuelitos que a cada rato me dicen que yo vengo de gente ricachona. ¡Ay, pulgoso! Esos abuelitos míos están ya tan viejitos.
Este año Thalía da a conocer su 17º disco de estudio, A Mucha Honra, cuyo título alude al tema de María, la del barrio. Sin embargo, hace unos días, la cantante compartió que cumplió un sueño, y este fue grabar una versión de la emblemática pieza de Soda Stereo, Persiana Americana, con uno de sus integrantes, el baterista Charly Alberti. Ha fungido también como conductora de programas de televisión y radio, es compositora, productora y empresaria. 17 álbumes de estudio, 11 recopilatorios, 2 en vivo y 2 discos para niños integran la discografía de Thalía, quien, nacida en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, sigue arrasando como una de las cantantes contemporáneas más exitosas del mundo del espectáculo. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
La Dirección de Movilidad en Guadalajara inició una campaña para concientizar a los automovilistas de los riesgos de circular a exceso de velocidad. Su titular, Jesús Carlos Soto Morfín, nos detalla de qué se trata y en qué forma se realizarán los operativos para llamar la atención. Es importante destacar que no hay aplicación de multas. Platícanos por qué tan tarde.
¿Tarde la campaña?
Sí, bueno, están a punto de terminar la administración. Me parece que ante las condiciones que tiene la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, es urgente que se tomen cartas en el asunto.
Bueno, es parte, esta campaña la lanzamos en el marco de la iniciativa por la seguridad vial que tenemos con Bloomberg desde el 2020 hasta el 2025. Dentro de esta iniciativa se han ido lanzando diferentes estrategias y campañas. De hecho, lanzamos una en diciembre del año pasado, dirigida específicamente a motociclistas, señalando las malas conductas de riesgo, como no utilizar casco, hacer el filtreo en movimiento, tener más de 2 pasajeros a bordo, ir a exceso de velocidad. Y esa campaña la evaluamos también, duró todo el mes de diciembre, y detectamos un grandísimo alto de efectividad. Se realizó a través de una casa encuestadora, se entrevistaron a diferentes usuarios de la motocicleta, tanto en el área metropolitana como en el estado. Y viene siendo parte de la estrategia general de seguridad vial que lleva el municipio. Entonces, a tu pregunta de si llegamos tarde, me parecería que no es exactamente eso. En términos administrativos, sí, pero en términos de lo que ahorita le resulta indispensable hacer a la ciudad, es oportuno, porque Parte de la iniciativa consiste en que hagamos evaluaciones de lo que está sucediendo en nuestras calles. El año pasado, la Universidad Johns Hopkins detectó en noviembre un incremento en los excesos de velocidad que se confirmaron todavía en abril de este año. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es lanzar una campaña, que como digo, se llama La Velocidad Mata, Respeta los Límites, como una cuestión preventiva. Es decir, aunque tenemos detectados excesos de velocidad en la ciudad, algo que también comunicábamos ayer es el reporte de siniestralidad vial 2023, los datos que nos dicen el año pasado, y tenemos un buen dato. 23% de fallecimientos de personas peatonas por atropellamiento bajaron respecto a los años anteriores. Es decir, tenemos menos atropellamientos, menos muertes por atropellamiento que los dos años anteriores. Tampoco es para celebrarse porque sigue muriendo gente en nuestras calles y tenemos que seguir haciendo cosas para evitarlo. Entonces, en este momento esta campaña va dirigida a lo que detectamos. Incrementos en la velocidad desde el año pasado, que sigue habiendo muertes de personas peatonas atropelladas, y es la segunda interacción más peligrosa que ocurre en la ciudad. La primera tiene que ver con usuarios de la motocicleta. Quienes más están muriendo ahorita en nuestras calles son usuarios de la moto, por volcadura, por choque, por derrape, por impacto con algún objeto a los costados de la vía. Pero ya hicimos una campaña para ellos. Entonces lo que tocaba era ahora apuntar a este segundo sector, que además son sobre todo conductores hombres de los 18 a los 45 años, quienes son los principales victimarios, quienes resultan implicados en un siniestro vial donde queda lesionada una persona de gravedad o hay un fallecimiento. Entonces, para ese público que estamos lanzando esta campaña, La Velocidad Mata, Respeta los Límites, pero lo que sí es nuevo, además de hacer las campañas de educación vial, es poner a prueba un pilotaje con nuestros agentes de movilidad que hasta la fecha se han enfocado en regular el estacionamiento de vehículos en el espacio público. Y ahora por primera vez van a pasar a hacer una tarea adicional, que es el detectar vehículos a exceso de velocidad y detenerlos en un filtro con apoyo de la comisaría de Guadalajara, de la policía de Guadalajara, que va a estar resguardando estos puntos de control, donde vamos a estar informando, socializando a los conductores que se detecten a exceso de velocidad del riesgo que están corriendo y al que el riesgo al que están poniendo a otras personas también en la vía pública. Esto no se había hecho por parte de los agentes de movilidad, es algo que hace la policía vial en otras vialidades más de carácter principal y regional en el estado, pero detectamos que tenemos excesos de velocidad en vialidades, digamos, de carácter secundario en el municipio, es decir, que no son vialidades principales o metropolitanas, es decir, no hay radares de fotoinfracción ahí, no se hacen operativos de este tipo en esas vías y, sin embargo, tenemos excesos de velocidad. Uh-huh. Presentamos ayer cuáles son las 10 principales vialidades de estas características en el municipio. Como número uno tenemos a Juan de Dios Robledo, donde tenemos de 32 a 55 personas fallecidas del 2019 al 22. Es decir, es una vialidad que presenta alto grado de peligrosidad. Le sigue Felipe Ángeles, entre República y Gigantes, Ejido, entre Gigantes y Revolución, y así nos vamos hasta la número 10, que es Pablo Valdés, entre Rivas Guillén y Felipe Ángeles. Es decir, analizamos segmentos de estas vialidades en donde se están detectando estos excesos de velocidad. ¿Cómo los detectamos? A través de mediciones en campo, con radares de velocidad, y a través de la plataforma de Google Distance Matrix, que nos permite, tiene un histórico de tiempos de recorrido en diferentes vialidades, y ahí es posible analizar la información y darte cuenta de que hay potenciales excesos de velocidad por segmentos en la ciudad.
La falta de agentes viales por parte de la autoridad estatal o por parte del Ejecutivo estatal está propiciando este desorden en la movilidad. ¿Cuál es el promedio de velocidad a que debe circular un automovilista en la zona metropolitana?
Lo que es un hecho es que tenemos una problemática que está rebasando las capacidades institucionales. Por eso es que decidimos como municipio entrarle también a coadyuvar en la tarea que tiene la Policía Vial del Estado, a sumar esfuerzos. También lo hacemos con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que tiene los radares de fotoinfracción. La idea es que en conjunto, entre las tres partes, podamos ser aún más efectivos en atender la problemática que estamos enfrentando. Sobre la otra pregunta que hacías, más que una velocidad promedio, que sí existe un dato al respecto, lo que se tiene que revisar es cuál es la velocidad límite de cada tipo de vía. que ese es otro trabajo importante que hemos venido haciendo ya desde hace un par de años junto con el IMEPLAN, uh-huh. Y que es parte del nuevo Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que está ahorita en consulta en los municipios, donde estamos logrando una homologación de jerarquías viales de carácter metropolitano para que luego podamos establecer los señalamientos verticales y horizontales de límite de velocidad correspondientes. Ahorita de pronto es común ir por alguna vialidad principal en Guadalajara que conecta con Zapopan y cambia su límite de velocidad entre un territorio y otro porque no coincide la jerarquización que se tiene en los instrumentos de planeación. Eso ya no va a suceder, ya se va a tener un plan homologado, vamos a tener jerarquías y velocidades bien establecidas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nos marca que para vialidades principales el límite debe ser de 50 kilómetros por hora, de ahí para abajo. En las vialidades secundarias debemos tener 30, y cuando hay equipamientos como escuelas, iglesias, parques, se justifica el poner límites de 20, independientemente de la jerarquía. Esta es una cosa que a veces cuesta trabajo entender. Podemos ir por una vía principal, pero si hay la presencia de una escuela que tiene su ingreso en esa vía principal, la autoridad puede poner dispositivos o elementos de señalamiento para indicarle a los conductores que ahí hay que bajar la velocidad porque hay cruces de niñas y de niños, porque hay cruces de personas de la tercera edad o de vecinos a un equipamiento. Esos son los casos en los que tenemos algunas variaciones de la velocidad. Entonces, de estas 10 vialidades que detectamos, hemos estado haciendo ese trabajo de señalamiento antes de hacer los operativos, y esto va a ser un piloto, es decir, como es la primera vez que lo hacen los agentes de movilidad, han estado siendo capacitados por la Global Road Safety Partnership, que es son socios de la iniciativa de Bloomberg, son elementos policíacos ya jubilados que han hecho este tipo de operativos en todo el mundo, nos han estado capacitando nuestros agentes debidamente para hacer estos puestos de control, para el uso también de la cámara TruCam que fue donada por la iniciativa, con la que vamos a estar haciendo las mediciones. Tiene detección láser de velocidad, registro de imagen y video de alta calidad, es decir, vamos a tener evidencia de estos excesos de velocidad en campo y se la vamos a estar mostrando a los conductores que vayan a excesos de velocidad. Por poner un ejemplo, en Juan de Dios Robledo, que es la número uno, tenemos límites de 50 kilómetros por hora, detectamos velocidades arriba de los 60 y tenemos algunos puntos de 20 kilómetros por hora como límite porque hay escuelas y hay una iglesia. Y ahí también hemos detectado que muy seguido se va arriba de los 50. Arriba de los 50 es una velocidad que la Organización Mundial de la Salud considera insegura. Es decir, la probabilidad de un suceso fatal arriba de esa velocidad se incrementa significativamente en comparación de una velocidad menor. Es por eso que es muy pertinente en este momento lanzar esta campaña, hacer estos operativos, que se cobre conciencia por parte de la ciudadanía. A 30 kilómetros por hora, la probabilidad de tener un suceso letal en un atropellamiento es del 13%. A 50 kilómetros por hora sube a 40%. A 65 kilómetros por hora, a 73%. Es decir, la velocidad es fundamental para evitar tener lesiones graves o fallecimientos en la vía pública.
Te escuchaba y coincidía en ver que las vialidades en las que haces referencia, como Juan de Dios Robledo, la propia Javier Mina Juárez Vallarta, son vialidades sincronizadas, el caso de Ejido, Felipe Ángeles, en donde los automovilistas utilizan todos los semáforos en verde para avanzar, ¿sí?, particularmente oriente a poniente o norte a sur. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que no estamos entendiendo que la sincronización no significa que es una vía libre para correr a todo lo que puedas, ¿no?
Exactamente. Hay un problema con el concepto de la llamada ola verde, que es justamente lo que mencionas, Víctor. Cuando en una vialidad se sincronizan los semáforos y se ponen todos en verde, muchas veces creemos que ese es como el banderazo de salida para que le pisemos y vayamos a excesos de velocidad en una vía. No. Se trata de que yendo la velocidad límite que tiene establecida la vialidad, podamos pasar por esas luces en verde de manera ordenada. Es el caso de Juan de Dios Robledo. Si tiene esa configuración sincronizada de semáforos, es para que uno vaya a máximo 50 kilómetros por hora o menos, y entonces puede ir encontrando la luz verde en cada semáforo. Pero también existe la posibilidad de acelerar. De todos modos, te vas a encontrar con un alto adelante. Por eso no tiene sentido el exceso de velocidad. Aún así hay gente que tiene esa mala costumbre creyendo que sí va a llegar más rápido. La verdad es que no.
Oye, hoy el operativo no considera sanciones, pero ¿no han pensado la posibilidad de tener en esas vialidades sí radares o sí arcos para tratar de contener la velocidad de los vehículos? Y te pongo el ejemplo de R. Michel, poquito adelante de Río Juárez. Era un crucero conflictivo y con el arco de cámaras de fotoinfracción se terminó el problema, por lo menos se redujo la siniestralidad en ese punto.
Tienes toda la razón del mundo, son muy efectivos los radares de fotoinfracción. Tenemos 64 en el área metropolitana, en Guadalajara hay 18 de estos. En realidad debería haber cerca de 250 para que tuviéramos un buen monitoreo de todas las vialidades de la ciudad. La realidad es que no existen tantos, hay que hacer una inversión importante en esa materia. Y mientras tanto, lo que se puede hacer son estos controles en vialidades donde justamente no existan estos radares. Ese es el motivo por el cual lo estamos haciendo de esta manera. Además, también nos permite esto estarnos moviendo. Si logramos una efectividad con los operativos en estas vías, podemos implementarlo en otras de características similares. Por eso tenemos el listado que nos arroja la metodología. Entonces, en un futuro se podría estar haciendo un pilotaje itinerante en diferentes vialidades y viendo los efectos. Ahora, por la temporalidad en que vamos a hacer este piloto en septiembre, no alcanzamos el tiempo suficiente para poder demostrar que esto salve vidas. Lo que sí podemos demostrar como indicador es con las mediciones antes, durante y después, que hubo un impacto en las velocidades del corredor.
Esto para que sea tomado en cuenta por las próximas administraciones, tanto municipal como estatal. ¿Cómo le van a hacer con los motociclistas? Dices que se han aplicado algunas campañas para ellos, seguramente para el uso del casco o la reducción de la velocidad, pero es un verdadero desorden. ¿Te consta que tú ya te paras en un semáforo y van 5 o 6 motociclistas a exceso de velocidad utilizando carriles y vías que no les corresponde? Y bueno, esto también es un problema. No te digo de las caravanas que se registran los fines de semana y que la autoridad pues prácticamente ausente.
Sin duda, es un problema que tenemos en la ciudad. Se ve en las estadísticas, quienes más están muriendo en nuestras calles son personas usuarias de la motocicleta. Por eso fue la campaña de diciembre. Sí notamos a partir de esa campaña que hubo un incremento significativo en el uso del casco. Y no solo del casco puesto, sino el casco bien sujetado, porque también observábamos que algunos motociclistas traen el casco puesto pero no lo tienen abrochado. Y es clave tenerlo abrochado porque en un impacto es lo primero que sale volando y no te protege. Para eso sirvió la campaña. Faltaría complementar con más estudios observacionales en campo para ver si también la velocidad ha disminuido por parte de los motociclistas. Lo que sí vimos en campo fue varios operativos de la policía vial deteniendo motociclistas que no trajeran el casco bien puesto. Y CEPAJ recientemente también estuvo haciendo campañas en cruceros para informar a los motociclistas cuáles son los cascos certificados que sí te protegen en caso de un siniestro. Entonces también eso es importante que lo conozcan las personas usuarias de la motocicleta. Definitivamente es un problema que está creciendo en todo el mundo, el uso de la motocicleta no solamente es en Guadalajara. Se debe atender desde diferentes frentes. En principio se debe regular cada vez de manera más estricta el tipo de motocicleta que se permita vender en el país y en las ciudades. Hemos visto muchas motos de bajo cilindraje con características de seguridad que no se aceptarían en algunas otras latitudes. Ese es un primer tema. Dos, también es un tema de planeación urbana. ¿Por qué utilizan la moto las personas? Normalmente es porque viven en zonas muy alejadas de los centros urbanos donde hay una carencia en la oferta del transporte público. Entonces también se tiene que revisar esa situación, buscar otras estrategias para complementar la oferta de servicio en estas zonas y poder mitigar el uso de la motocicleta. Y ya después vienen las campañas de concientización para mejorar los hábitos, las conductas y los controles operativos para sancionar a quienes no estén cumpliendo con los reglamentos. Sabemos que hay muchas motocicletas siendo utilizadas sin una debida licencia. Entonces, esas motos también sé que hay operativos donde se revisan los papeles y se retiran y se mandan a depósitos. Los depósitos están cada vez más llenos de motos que no, cuyo conductor no tenía la licencia para operarlas.
Pero no se requieren medidas más severas contra los automovilistas que no respetan reglamentos.
Sin duda, creemos, y esa es una buena práctica internacional, que sí deben ser cada vez las medidas más severas, pero siempre acompañadas de campañas de socialización. La recomendación es que siempre haya 6 meses previos a poner controles más estrictos a una medida para que la población esté bien informada, bien enterada, consciente de cuál es la problemática que se está generando antes de imponerle una sanción, y que la reacción luego sea es que es un asunto recaudatorio de las autoridades, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces aquí con ustedes que no es ese nunca el objetivo. El objetivo es salvar vidas, evitar lesiones. Ayer nos decía el director del SAMU, Yannick Nordin, que el 70% de las de los servicios médicos que hacen en quirófano tiene que ver con siniestros viales. Nos cuesta como Estado 800 millones de pesos anuales en materia de productividad las muertes por siniestros viales. De esos 800, 200 millones ocurren, digamos, se pierden en Guadalajara, el 26% debido a los siniestros viales. Ninguna vida se puede cuantificar económicamente, pero si queremos tener un parámetro, de eso estamos hablando. Esa es la gravedad del problema. Claro. Y por eso, como bien dice Griselda,
sin contar, Jesús Carlos, la discapacidad que provocan las personas, ¿no? Algunas que incluso se quedan sin volver a caminar.
Es correcto, cuesta mucho más trabajo conseguir empleo, hay un impacto económico tremendo a las familias, el tejido social queda roto por cada uno de estos siniestros, todos tenemos algún pariente conocido que ha sufrido un siniestro, ha perdido la vida o ha quedado con una lesión de por vida de este tipo. Y lo que no hay que dejar de decir es que todo esto se puede evitar. Es decir, siempre hay alguien responsable, o un conductor, o una autoridad que no puso bien la infraestructura, o no llevó a cabo el control necesario para modificar las conductas. Es decir, es un sistema en donde todos tenemos una responsabilidad, y si cada quien asumimos nuestra parte, podemos salvar estas vidas y evitar, claro, estas lesiones.
El fin de semana en Saguayo, Michoacán, que es una de las ciudades del país con más motocicletas y también con más siniestralidad, pues veía la forma en que conducían estos vehículos y me sorprendió mucho. Bueno, había familias completas viajando en una motocicleta y sin casco, ¿no? Creo que en los pueblos es todavía mucho más difícil, pero me sorprendió mucho ver a una mujer que toma su motocicleta con un recién nacido. Es impresionante que eso siga pasando en el país.
Oye, Jesús Carlos, y entonces queda en decisión y manos de la siguiente administración el que este operativo, que hoy solamente es para percibir, pudiera convertirse en un operativo para ahora sí sancionar a quien va a exceso de velocidad.
Es correcto, nosotros vamos a entregar un manual de operación, de hecho ya lo tenemos, pero lo vamos a pulir con este pilotaje. Quedará para la siguiente administración, no solo de Guadalajara, queda para uso de cualquier autoridad municipal del estado y sobre todo del área metropolitana, que cuente con elementos de agentes de movilidad y puedan apoyarse en este manual y en la experiencia que vamos a generar durante este mes con los operativos para poder implementar sus propios operativos. Uh-huh. Y que así tengamos cada vez más una estrategia más sólida de seguridad vial en la metrópoli.
Por cómo está diseñada la Dirección de Movilidad Municipal, que se replica en Zapopan, en Tlajomulco y también en Tlaquepaque, podrían usar ese mismo manual.
Exactamente, ese es replicable, esa es la idea, que se pueda utilizar y mejorar por cualquier municipio.
Volvemos después de la pausa. Este viernes se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Le presentamos a continuación el trabajo de Ricardo Camarena sobre esta tragedia que vive México y que continúa al alza en nuestro país. Jalisco, por cierto, lidera el problema a nivel nacional.
Hoy se conmemora una fecha internacional para visibilizar un delito que prevalece y que prevalece en la gran mayoría de los casos en la impunidad. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, de la privación ilegal de la libertad de una persona a manos de un servidor público o vinculado con este. Es importante conocer en qué consiste este delito. Esta es la explicación que pone sobre la mesa la magistrada Felicia Díaz Ordaz Vera durante una entrevista con el canal del Consejo de la Judicatura Federal.
Cuando un servidor público, ya sea por sí mismo o ya sea a través de un particular con el que hay un convenio, un acuerdo, hay un apoyo, privan de la libertad, a una persona o a un grupo de personas Y hay un segundo momento en donde se niegan a proporcionar información.
Se trata de un delito presente en México, un delito que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, permanece en una impunidad casi absoluta. En tanto, Amnistía Internacional afirma que los homicidios y las desapariciones forzadas se han incrementado en el país desde que el ejército realiza labores que tendrían que desempeñar las policías. Y lo cierto es que, pese a la gravedad de este delito, no pasa nada, señalaba en entrevista con Telesur el académico Edgardo Buscaglia.
Todos estos crímenes de lesa humanidad son crímenes de impunidad y en su gran mayoría son crímenes de Estado cometidos por funcionarios públicos del Estado mexicano. El caso de Ayotzinapa es un botón de muestra.
El ejemplo más emblemático de desapariciones forzadas en México en tiempos recientes es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes nada se supo tras la agresión de la que fueron objeto a manos de policías la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. En entrevista con Hispan TV, Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los desaparecidos, esto relataba.
Me acerqué a una señora que estaba llorando desesperadamente, yo también llegué llorando y le pregunté qué había pasado. Ella me contestó, dice que ellos iban a Iguala y que las policías se los llevaron a esos muchachos.
Por su parte, esto compartía a Telemundo uno de los estudiantes de Ayotzinapa, que acudió al sitio de la agresión contra los normalistas luego de haber recibido una llamada de auxilio.
Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí en la ciudad, ahí, no en la ciudad, del lugar. Nos decían cállense. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas, a través de quien fuera el alto comisionado para los derechos humanos en México y hoy ocupa este cargo en la región de América del Sur, Jan Harap, advierte sobre la gravedad del problema.
La desaparición de personas, tanto desaparición forzada y desaparición por particulares, es un fenómeno que en varios estados sí es el tema dominante con la ley de desapariciones.
El gobierno mexicano reconoce la gravedad de este asunto. Entre 2019 y 2022 se contabilizaron poco más de 35 mil desapariciones y solamente se registran 141 sentencias condenatorias. Al presentar la Ley General en materia de desaparición forzada, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicaba el objetivo de esta normatividad.
Para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior.
Esta es la radiografía de las desapariciones forzadas en México, un país con 99% de impunidad relacionada con la desaparición de personas. Una crisis humanitaria en aumento, una crisis en un país en el que, al día de hoy, en cifras cerradas, registra 100.000 personas cuya ubicación y condiciones se desconocen. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa. Estudiantes de diferentes universidades del país convocaron a una manifestación para protestar contra la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial. Este tema lo abordó la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
Como es sabido, este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone la modificación de diversos artículos de la Constitución mexicana en materia de justicia, con un añadido sugerido por el presidente López Obrador. Me quiero sumar a las voces preocupadas porque esta reforma pone en riesgo el Estado de Derecho, los contrapesos al poder y la institucionalidad democrática. Dado que hay varios artículos con modificaciones muy profundas en términos de plazos, efectos, composiciones, solo abordaré tres aspectos. El primero se centra en uno de los artículos que más cambios tendría, el 94 constitucional. Y explico. Uno, se elimina el Consejo de la Judicatura Federal, actualmente responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Y se crearán dos instancias, una para la administración y otra un tribunal de disciplina judicial para las sanciones a funcionarias y funcionarios judiciales que incumplan con su mandato. Dos, cambiará el número de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de los 11 que actualmente la componen a 9. Tres, las sesiones de la Corte serían públicas y no habría un funcionamiento en salas porque todo sería del Pleno. Cuatro, las remuneraciones en el Poder Judicial de la Federación no podrían superar a la Presidencia de la República. Y cinco, las y los ministros durarían en su encargo 12 años en lugar de 15. El segundo tema tiene que ver con el artículo 96 constitucional, concerniente a la elección de jueces, magistrados federales, así como ministros de la Suprema Corte. Para los primeros, que durarán en su encargo 9 años con posibilidad de una reelección, la elección será por circuito judicial, mientras que para los segundos será una elección nacional en las que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, podrán hacer postulaciones al Senado, que enviará la lista definitiva al Instituto Nacional Electoral. El dictamen señala que previa campaña se elegirá directa y secretamente a las personas el primer domingo de junio del año que corresponda. Recordemos que el tercer distrito judicial, Jalisco, se compone de 68 órganos jurisdiccionales. El tercer tema que ha generado polémica es el de la inclusión, a sugerencia del presidente, de la figura de jueces sin rostro, que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Con lo anterior me surgen algunas preguntas que quisiera compartir con el auditorio. La primera es, ¿cuántas personas votamos el 2 de junio pasado? La segunda es, de las que fuimos a votar, ¿cuántas conocíamos la trayectoria de la persona por la cual votamos? Por ejemplo, ¿sabíamos los estudios y la experiencia profesional de nuestros diputados y diputadas, tanto locales como federales? ¿O realmente votamos por el partido o la coalición que queríamos apoyar? Tres, esas preguntas se entrelazan con esta tercera. Sabiendo las implicaciones de la elección de funcionarios judiciales, ¿tenemos la disposición para salir a votar responsable e informadamente el domingo de junio que nos convoquen, empezando el próximo año? Y cuatro, finalmente me gustaría preguntar a qué instancia del sistema de justicia hemos tenido acceso. ¿A una agencia del Ministerio Público, a un juzgado de paz o de primera instancia, a un centro de justicia alternativa, un juzgado de distrito o a ninguno de los anteriores? Teniendo esa experiencia, buena o mala, ¿creemos que las cosas cambiarán para bien en el sistema de justicia con las reformas propuestas? En estos casos debemos entender el contexto de las discusiones que hasta el momento son nacionales y no locales. Un contexto en el que indudablemente el Poder Judicial podría haber tenido apertura para hablar sobre remuneraciones. Pero un contexto en el que ministros y ministras, así como magistrados estatales e integrantes de los consejos de la judicatura, son electos por el legislativo, muchas veces obviando el perfil más idóneo y respondiendo a componendas políticas como ha ocurrido en los últimos años en Jalisco. Un contexto en el que el presidente busca eliminar todos los contrapesos a sus políticas, ya sea porque una orden judicial ha frenado sus megaproyectos, porque un consejo concluye que sigue habiendo pobreza en México, o por ejemplo un instituto de transparencia ordena al ejército informar sobre el malware con el que infectó teléfonos celulares de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Termino mencionando que mañana, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, acompañamos a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos en un estado con 15.103 personas oficialmente desaparecidas y 4.738 personas fallecidas sin identificar. Para esas y otras personas necesitamos fiscalías y sistemas judiciales suficientes, independientes, robustos y especializados. Las personas tienen derecho a la verdad, pero también a la justicia y a la reparación. Claudia Sheinbaum ha pedido calma al Congreso, aunque Ignacio Mier ha informado lo contrario. Por el bien del país, espero que se le escuche.
Alejandra, vienen desafíos importantes para la justicia mexicana. El necesario, es necesario una reforma al Poder Judicial, ciertamente, pero la forma, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la forma como se están haciendo las cosas no parece ser la mejor. Y has tocado también un punto, el último que se agregó en esta reforma judicial, que es los jueces sin rostro, cuando ya en otros países donde se han aplicado, como Brasil, Colombia y Perú, se ha demostrado que fueron un fracaso. Los procesados tienen derecho a conocer la identidad de quienes los juzgarán y con esto emprender una defensa más justa y profesional.
No, sin duda alguna, Gris, yo creo que por supuesto que todos los juzgadores y juzgadoras primero tienen derecho a una protección, ¿no? En contextos donde muchas veces, yo diría que todas las personas que integran el sistema de justicia, pues eso, deben ser protegidos con casos muy delicados. Pero justamente lo que acabas de mencionar, para eso es que tanto en nuestra Constitución como en tratados de derechos humanos se establece, diríamos, en momentos de paz, se establecen estas garantías del debido proceso que deben ser respetadas. Y hace 20 años, más de 20 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a emitir sentencias, sobre todo en los casos de terrorismo de Estado en Perú con jueces sin rostro, y reiteradamente le insistió a Perú que tenía que rehacer todos los procesos. Estamos hablando de miles de procesos que había hecho por terrorismo. Entonces, tuvo Perú que rehacer todos esos procesos para poder sentenciar de nueva cuenta, de manera adecuada, digamos, a estas personas. Yo lo que digo es que esta reforma nos va a traer muchos dolores de cabeza en los próximos años, ¿no? Ya los jueces y juezas y integrantes del Poder Judicial Federal ya fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya tenemos una relatora de la ONU sobre independencia judicial diciendo que eso es contrario, ya seguramente habrá, digamos, otras acciones de incidencia. Tal vez no lo veremos mañana, pero lo vamos a ver en los próximos meses y años. ¿Por qué no hacer algo que realmente sirva para este país, ¿no? Yo creo que todos y todas queremos sistemas de justicia robustos, buenos, eficientes, que respondan rápido y oportunamente, pero eso sin duda alguna no es la manera de hacerlo.
Sí, estoy convencida de que el ejercicio de poder necesita contrapesos y la próxima administración no lo tendrá, no los tendrá en este caso. Pero, Alejandra, además, qué preocupante es la desaparición de los órganos autónomos, por ejemplo, el de transparencia que le servía a los ciudadanos y a los periodistas para conocer exactamente, pues, en base a qué se toman las decisiones de gobierno y cuánto se gasta el gobierno justo en esas decisiones.
Justo, Gris, por eso decía, hay que ver el contexto en el que se dan estas reformas, ¿no? O sea, no solo es la reforma judicial, es la eliminación de algunos organismos constitucionales autónomos, es la reforma y la discusión sobre la constitucionalidad de la Guardia Nacional. Es decir, hay un cúmulo de propuestas que presentó el presidente López Obrador que sin duda alguna tocan la institucionalidad democrática en México, ¿no? Entonces, por eso decía, efectivamente, para los investigadores e investigadoras que es fundamental la transparencia, ¿no? Hacer solicitudes de acceso a la información, o por ejemplo, los datos que daba el Coneval, ¿no? Que es fundamental para medir la pobreza en el país, como otras políticas, por supuesto, sociales. Entonces, todos esos organismos, digamos, especializados que en su momento dijeron algo relevante para el país y que de alguna manera sacaban alertas, ¿verdad? De decir, a ver, tenemos que cambiar o tenemos que robustecer las políticas en una u otra materia. Bueno, la respuesta, por lo menos del Ejecutivo y ahora del Congreso, es eliminemos a todos los que nos critican, ¿no? Eliminemos, porque es más fácil vivir en un país donde nadie critica, donde nadie tiene información. Pues, ¿qué tipo de país queremos y qué tipo de país, como ciudadanos y ciudadanas, queremos apoyar?
Claro, estoy segura que las personas no dimensionan en estos momentos los alcances de todo este tipo de decisiones, envueltos pues en la algarabía política, pero sin duda alguna, los pasos que dimos en materia democrática van para atrás.
Y digamos, nosotras y nosotros seremos los que elegiremos a esos jueces, magistrados y ministros, ¿no? Entonces recordemos que al final de cuentas, sobre todo para esa parte, la responsabilidad será nuestra. En Bolivia se ha demostrado, que por cierto siempre es el modelo que mencionan, se ha demostrado que en los últimos tiempos no se ha logrado porque la gente no va a votar. Entonces por eso yo preguntaba al auditorio, ¿estamos dispuestos y dispuestas a informarnos realmente de quiénes van a ser esas cientos de personas que vamos a tener como con candidatas para todos los puestos judiciales, estamos dispuestas a salir a votar, porque eso es lo que nos va a tocar a nosotras como ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad y yo sí creo que lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Es una reforma, o son una serie de reformas más bien, que sin duda alguna va a trastocar al país y que nos va, digamos, a hacer corresponsables del futuro y del destino del país a partir de la elección de funcionarios y funcionarias judiciales.
La Universidad de Guadalajara ni se suma ni ha fijado una posición oficial sobre el tema de la reforma judicial. Esta semana, sin embargo, el rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, habló con los medios de comunicación sobre el punto.
Bueno, hasta ahorita la universidad no hemos tenido una postura formal. Hemos querido ser parte de los debates y escuchar. Yo creo que es una reforma que hay que escuchar a todas las partes antes de tener una postura. Yo digo, de inicio, mi postura, que hay que formalizarla más adelante con todos los expertos que convocaremos, pues tiene que ver con que tampoco tenemos que tenerle miedo a discutir una reforma, un poder judicial que lo que nos ha garantizado es un 99% de impunidad. Pues también es algo que yo creo que sí, como país, debemos pensar. Cambios debe de haber, porque no podemos seguir con un sistema judicial en donde pues hay un nivel de impunidad del 99%, donde casi la mayoría de los mexicanos no confían en la justicia, donde no es pronta, no es expedita. Entonces yo sí creo que debemos de ser muy críticos también, porque a veces se radicalizan las posturas y por un lado veo a alguien que defiende este poder judicial como si estuviera perfecto, ¿no? Y no habría nada que cambiar. Y por el otro lado, pues también es ver si esos cambios efectivamente rompen la autonomía del poder judicial, si es que actualmente es autónomo. Entonces yo creo que debemos ser muy abiertos, debemos ser muy críticos, que no se polarice el país en blancos y negros. Yo creo que en los grises es donde vamos a encontrar la riqueza. Y yo de inicio celebro que haya una propuesta que ponga la discusión del poder judicial en la mesa, porque así como que muy contentos los mexicanos de lo que tenemos, no deberíamos de estar. El tema que más polémico ha sido la forma de elegir a los jueces. Yo no sé si los ministros de la Suprema Corte deberíamos de revisar cómo debe ser, pero de que lo que debemos de cuidar es la autonomía del Poder Judicial, sí, de que debemos de, al revés, fortalecer la autonomía del Poder Judicial, sí. Y yo todavía no tengo claro si esta propuesta realmente rompe esa autonomía más allá de lo que la autonomía que tenemos o vemos hoy. O sea, yo, perdón, pero lo que yo he visto en Jalisco es un poder legislativo y un poder judicial sometido al ejecutivo. O sea, yo no sé si podamos decir que lo que se está acabando es la autonomía del poder judicial aquí, pues yo no la conozco. O sea, lo que yo he vivido en Jalisco es un poder judicial, un poder legislativo totalmente sometido al poder ejecutivo. Entonces, a veces siento que los debates que damos es, por un lado, no, se van a acabar el poder judicial, pues ¿cuál? Y por el otro, todo está mal y a lo mejor vámonos al voto popular todo, porque ahorita los votos me favorecen. Pues tampoco, ¿no?
Rector, pero yo también entiendo que es parte esta lucha o esta pelea es solamente contra los jueces, por lo que entiendo en esta reforma, porque realmente todo el poder judicial o todo el proceso de justicia pues empieza desde las fiscalías. Totalmente. Y las fiscalías dependen de los estados, entonces ahí es donde está la impunidad, donde inicia la impunidad, ¿no es así?
Sí, bueno, en todos lados, efectivamente, desde el Ministerio Público. Exacto. Empieza la conformación del expediente. A lo mejor lo que deberíamos de ver, digo, yo he visto en otros países, el caso de Estados Unidos, los fiscales sí son votados. O sea, allá al revés, lo que se vota es justo el fiscal, que no dependa del Poder Ejecutivo. Y a lo mejor esas son de las cosas que deberíamos de poner en la mesa. Yo veo lugares donde los fiscales son los que son votados, son electos, y son donde inicia el proceso de conformación de un expediente. Y efectivamente ahí es donde puede empezar la impunidad. Entonces, pues ampliemos entonces la discusión. A lo mejor los que deben de ser votados son los fiscales y no los jueces.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un fin de semana reparador, un descanso excelente. Nos despedimos, César Preciado, en los controles técnicos. Tú también, César, que tengas la posibilidad de descansar. Y se despide en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito, si la vida lo permite. Nos escuchamos la próxima semana.